Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Oye, ¿y por qué no? Sánchez no quiso contestar a Feijóo en el debate de investidura. Se mostró creativo. Se hizo un Óscar Puente. Oye, ¿por qué no innovar? Es lo que ha hecho hoy Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, que ha venido a Madrid, ha venido al Senado, a una comisión de asuntos autonómicos, ha soltado su monólogo y se ha marchado. 14 minutos, tanto diálogo, ha intervenido y no ha escuchado al resto de presidentes autonómicos, que eran todos del PP porque los del PSOE no han ido. Aragonès, bueno, ha repetido lo de siempre.
La amnistía no es un punto final,
tiene que ser el punto de partida de un camino que tiene un destino, que la ciudadanía de Cataluña vote en un referéndum sobre su futuro político, que vote sobre la independencia.
El lunes Aragonès recibió un informe de un grupo de expertos sobre lo que llaman el acuerdo de claridad. El grupo de expertos lo había hecho él, y ese grupo de expertos le decía a Aragonès: oye, mira, hacer un referéndum es contra la Constitución, puedes reformar la Constitución, no puedes hacer un referéndum para modificar el Estatuto, pero eso no es un referéndum de autodeterminación. Pero Aragonès en el Senado ha seguido con su matraca diciendo que él lo que quiere es un referéndum como es el escocés.
¿Cómo he defensat un referéndum como el que se va a realizar a Escocia?
Yo quiero un referéndum como el que se va a realizar en Escocia. Ese referéndum se puede hacer en Escocia porque Escocia no tiene constitución escrita, no establece que no hay referéndum. Claro, el razonamiento de Aragonès viene a ser algo así. Si en Escocia los hombres llevan falda, ¿por qué no vamos a llevar aquí también falda nosotros? Claro, si nosotros lleváramos falda, seríamos escoceses. Artillería en respuesta a Aragonès, ya ausente, de los presidentes autonómicos del Partido Popular.
Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles.
Hombre, presidenta Ayuso, se puede hacer y se debe de hacer toda la crítica necesaria a la amnistía, pero eso no significa que dejemos de ser españoles. Ayuso ha estado precisa al denunciar que no quieren dar la cara. Pues claro, Sánchez no quiere dar la cara. Parece que tienen problemas con la exposición de motivos. Pues aquí también Sánchez se puede hacer un puente, un Óscar Puente. Bueno, pues oye, si tenemos problemas con la exposición de motivos, pues sacamos la ley adelante sin exposición de motivos. ¿Dónde está el problema? Tampoco la ley de amnistía del 77 tiene exposición de motivos, y ahí está. La situación en Gaza empeora. Aunque parezca mentira, o sea, ¿se puede ir a peor? Sí, se puede ir a peor. ¿Por qué? Bueno, pues porque las organizaciones humanitarias, especialmente la Organización Mundial de la Salud, que no es exactamente una organización humanitaria, es una agencia de Naciones Unidas, dice que quedan solo 24 horas de agua.
Se están quedando sin agua, no hay electricidad, no hay comida. Cada minuto perdemos vidas, cada segundo perdemos vidas.
Se está distribuyendo un litro de agua por cada persona, para cada día. Estamos pendientes de si se cumple el acuerdo anunciado entre Israel y Egipto después de que Biden solicitara que se abriese el paso de Rafah para que entrase ayuda humanitaria. Entre tanto, continúan los bombardeos. Estamos hablando mucho del bombardeo o del misil de la yihad islámica que estalló sobre el hospital anglicano el martes. Bueno, pero es que hay 1.500 muertos del lado israelí. Según algunas estimaciones, hay 4.000 muertos del lado gazetí. O sea, que es que no es solo ese hospital. Estamos esperando a ver si se abre o no realmente ese paso y a ver si entra ayuda humanitaria de verdad, porque parece que hay 20 camiones preparados, pero claro, nos dice David Cantero que eso es muy poquito. Médicos Sin Fronteras, David Cantero.
Estamos hablando de una población por encima de 2 millones de habitantes, con lo cual 20 camiones que están proponiendo para este número de población, evidentemente esto es irrisorio.
Si esa ofensiva terrestre comienza como parece pronto, vamos a ver qué pasa con la ayuda humanitaria. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, fuertes rachas de viento de hasta más de 110 kilómetros por hora ahora mismo en algunos puntos. Es lo que tenemos esta tarde, con abundantes lluvias, también con riadas y fuertes trombas que cortan algunas calles y carreteras. Es el balance que deja a esta hora la borrasca Lin y que afecta con más fuerza a la mitad oeste de la península. Permanece activa la alerta naranja en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura. Este viernes tenderá a suavizarse el temporal, menos en el extremo norte, donde habrá alerta roja por oleaje en Galicia, País Vasco, Asturias y Cantabria. Jorge Olcina es meteorólogo, acaba de estar aquí en la tarde.
Nos quedan todavía 24 horas. Lo que queda de esta tarde-noche, mientras vaya cruzando ese frente de oeste a este toda la península, y mañana, como decimos, quedan restos de inestabilidad y de nuevo tendremos el tiempo un poquito alterado, un poquito inestable, con precipitaciones ya no tan importantes en gran parte del oeste y del centro peninsular.
Pero es que además el temporal está causando incidencias en varias vías, hay complicaciones en todos los accesos por carretera a Madrid, así que vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en España en estos momentos. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes del corte de la Ronda M40 en la Comunidad de Madrid, a la altura de Barrio de la Fortuna, dirección A4, por inundación de la calzada. Otro alcance está dificultando en Zaragoza la entrada por la 2, a la altura de la Almunia de Doña Godina. Al margen de estos alcances, dificultades en ambas direcciones en Madrid, en la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto, A5 en Alcorcón, ya de entrada por la 1, a su paso por el Molar y Las Tablas, A4 en Butarque, A6 en Galapagar. En las salidas destacamos la 3 en Rivas y A6 a su paso por Aravaca. Ya en Huelva van a encontrar muy densa, por obras de mejora, la A497 a su paso por Corrales en ambas direcciones.
Bueno, pues como te estamos contando, esta borrasca está dejando fuertes rachas de viento. Es un hecho que favorece la producción de energías renovables y este viernes lo notaremos en la factura de la luz, que se desplomará un 66%. Pagaremos el megavatio hora a una media de 23 euros. Claudia Cid.
Este precio viene empujado por los fuertes vientos y precipitaciones que azotan a la península, que están haciendo que se tire más de las energías renovables, sobre todo de la eólica. Además, los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara, no van a tener protagonismo. Así, este viernes el precio de la luz estará 14 horas por debajo de la cota de los 10 euros. Su coste más alto, de 75 euros el megavatio hora, se registrará entre las 8 y las 9 de la noche y el más barato entre las 4 y las 5 de la tarde, con 1,64 euros. En lo que va de mes, el precio medio de la luz ha sido de 105,57 euros el megavatio hora, un 35% más barata que hace un año, y sigue sin aplicarse el tope al gas.
Y más cosas, la circulación de trenes de alta velocidad, lo sabe, entre Madrid y Barcelona, está afectada por una incidencia en el sistema eléctrico a la altura de Guadalajara. Técnicos de Adif cuentan a COPE que están tratando de aclarar si es un problema relacionado con el temporal. Arturo, ya estarán.
A las 3:37 se producía esta incidencia que ahora mismo tiene paralizada toda la línea entre Madrid y Barcelona. Las fuentes de Adif aún no pueden confirmar el motivo de la avería, pero aseguran que los equipos de mantenimiento están movilizados tratando de averiguarlo. Los usuarios que estaban en marcha están retenidos en varias estaciones, retrocediendo a las anteriores para poder moverse a otros trenes, y los que tenían un billete comprado están en los trenes en las estaciones de salida esperando a que se solucione la incidencia.
Bueno, y contamos también que la Guardia Civil continúa investigando la brutal agresión a un chico de 13 años a quien un compañero de colegio obligó, bajo amenaza, a besarle los zapatos y le pegó después varias patadas en la cabeza. La violencia entre menores sigue creciendo cada año en España, sobre todo los que tiene que ver con las agresiones sexuales. Tan solo en Madrid estos delitos han aumentado en 2022 hasta un 82% respecto al año anterior. Catalina Perazzo es directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.
Estamos hablando de que casi el 75% de las denuncias por delitos contra la libertad sexual tienen como víctimas a menores de edad, con lo cual, bueno, sorprende, pero hay mucho consenso, ¿no?, ante que hay que hacer algo por esto. Hay situaciones de violencia que no reconocen, como puede ser la violencia de género entre adolescentes, que no la identifican, ¿no? Hay ciertos tipos de violencia que no ven como violencia.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito hablará del aumento de la violencia entre los jóvenes y de las posibles soluciones que se pueden adoptar para solventar este problema. Y el principal opositor a Joan Laporta le da la razón en sus teorías conspirativas. Luis Munilla.
Este fin de semana hay asamblea de socios en Can Barça y hoy ha hablado Víctor Font, ex candidato a la presidencia y principal opositor. Ha criticado duramente a Laporta por su gestión, considera que el club sigue en la UCI, pero le ha comprado al presidente el argumento del madridismo sociológico y la campaña de desprestigio desde la capital.
Siempre ha habido campaña de desprestigio y yo creo que esto es una realidad. La mejor generación de la historia del mundo del fútbol y el mejor equipo de la historia, entrenado por el mejor entrenador del mundo y yo creo que también de la historia, y eso duele. Entonces hay que buscar maneras de intentar hacer creer cosas que es evidente que no pasan, porque que el Barça ganó todo lo que ganó por méritos propios, yo creo que esto es una obviedad.
En el Real Madrid, informa Melchor Ruiz, Dani Ceballos se suma a las bajas para Sevilla por problemas en el cuádriceps. Hay también lesión de Jeremy Pino en el Villarreal. Fue en el partido ante Las Palmas, pero recién el club confirma una lesión de isquiotibiales en la pierna izquierda. Podría estar Jeremy Pino entre 4 y 6 semanas de baja. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy se juegan el Baskonia Zalgiris a las 8:30 y el Real Madrid Armani Milán a las 9:45. El Madrid que busca mantener su racha de 10 partidos invicto esta temporada en todas las competiciones.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo como para quedarse en casa. Sigue lloviendo, no va a parar en toda la tarde. 16 grados en Cibeles. Hasta las 5 los bomberos han realizado más de 100 intervenciones relacionadas con el temporal. La mayoría por balsas y daños por agua, ramas y daños en fachadas. Los avisos siguen sucediéndose uno detrás de otro. Además, permanecen cerrados, ya saben, el Retiro y otros 8 grandes parques de la capital. La demora media en Madrid en las pruebas diagnósticas más frecuentes es de 26 días para las mamografías, 39 para un TAC y 41 días de espera para ecocardiogramas. Más de la mitad de los hospitales públicos están por encima de los 45 días de demora media para la realización de estas pruebas. La consejera de Sanidad ha dicho que la demora media ha mejorado. Se van a reducir a la mitad los plazos máximos de esperas. Sigues con la tarde.
Son las 6 y 12 minutos, hora menos en Canarias. Esto seguro que lo has escuchado estos últimos días. ¿Qué pasa con el césped artificial? ¿Realmente va a desaparecer? ¿Tiene que desaparecer? ¿Qué tiene que ver con el tema de los microplásticos? La Unión Europea sigue en su lucha contra los microplásticos. Ya hemos comentado, por ejemplo, hace nada, ¿no?, que desde este mes está prohibida la purpurina que contenga microplásticos. Y también se está señalando al césped artificial, concretamente a los que tengan caucho como material de relleno. Si juegas en un campo de césped artificial o lo hacen tus hijos, te habrás fijado en esas bolitas negras que se pegan a las zapatillas o a la ropa. Bueno, pues resulta que estas bolitas negras son microplásticos hechos a base de caucho que terminan contaminando el mar. Una media de 16.000 toneladas acaba cada año en el mar. De los 15.000 campos de fútbol, ojo, que hay en España, unos 10.000 están hechos con la presencia de este caucho. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. Hola, ¿cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. O sea, que esas bolitas de caucho que vemos en el césped artificial son, como vemos, un gran problema. ¿De dónde sale estas bolitas?
Pues es caucho, y es caucho que en muchos casos es caucho reciclado de neumáticos que se reciclan. Estas ingentes cantidades de neumáticos que después de su vida útil en un coche, en un automóvil, no se sabe muy bien qué hacer con ellos, tienen diferentes formas de ser reciclados. Y una de ellas es la composición de estas pequeñas cápsulas minúsculas que generan toneladas y toneladas de pequeños microplásticos que se utilizan como base para asentar los campos de fútbol, por ejemplo, de césped artificial. Se utilizan porque, evidentemente, el césped artificial, que no es lo que se va a
claro,
prohibir,
es que yo
es lo de dentro.
Pensaba, ese, efectivamente, que era el mismo césped artificial que también está hecho de algún tipo de
polietileno, generalmente, vale. Pero
es que es el caucho que se utiliza como amortiguador.
Correcto, la base que un campo de fútbol tiene que tener la apariencia más similar a lo que sería un campo de fútbol natural. El campo de fútbol natural se planta sobre arena, sobre tierra. Si ponemos un césped artificial sobre hormigón o sobre madera, pues el balón rebotaría de manera muy rara y sería perjudicial para correr sobre él, podría generar lesiones o una caída de un niño sobre una de estas superficies duras, podría producirle daño. Así que se utiliza esto para amortiguar exactamente lo que hay debajo del césped artificial.
¿Y va a haber que quitarlos todos o qué?
No, en principio no. Lo que dice la normativa es que durante los próximos 8 años no se podrán generar nuevas modalidades de microplástico para implantar en los de campos de césped artificial. Los que ya están fabricados y construidos van a seguir estándolo. No se van a tener que retirar.
O sea, que ahora mismo miles de colegios de España y de equipos de ligas secundarias, de categorías inferiores.
Correcto, pues estos
que tienen su campo con césped artificial.
Es que el boom del fútbol infantil y aficionado en España se ha producido gracias a la existencia de estos campos, ¿no? No se van a tener que retirar. Y dentro de 8 años, lo que sí se va a hacer es prohibir definitivamente vender o comprar este producto. Con lo cual, de aquí a 8 años, habrá que buscar, si queremos seguir haciendo nuevos campos de fútbol, una alternativa.
Bueno, por lo tanto, por un lado, tranquilidad para los que, bueno, pues cuando, como yo, como todos, escuchamos la noticia, dijimos, madre mía, y ahora hay que quitar estos 10.000 que hay en España, campos de fútbol artificiales. Bueno, no, hay esta moratoria, esto se queda, y luego hay que buscar alternativas pues, para no utilizar este caucho, que es el
peor. Que a lo mejor son peores, esto hay que decirlo, pero hay, no sé.
Bueno, está pasando con algunas otras cosas, que se buscan alternativas y resulta que también son peores.
Se piensa utilizar el corcho, pero el corcho también hay que sacarlo de algún sitio y tiene un impacto ambiental. Claro, hay que recordar que estos microplásticos proceden de neumáticos reciclados. ¿Qué vamos a hacer entonces con los neumáticos si no podemos reciclarlos? Es muy complicada la normativa y creo que no va a solucionar tanto como se pretende.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes. Bueno, y atentos todos. Sí, llega el momento. Esto pasó ayer aquí en la tarde. Estábamos hablando contigo, que nos escuchas, con la gente, sobre las experiencias que habéis tenido, que había muchas, con las chinches o cualquier otro tipo de plaga. Y se montó esta polémica a partir de uno de vuestros mensajes.
Esto que cuenta José Luis de Málaga, a mí al menos me interesa mucho porque yo tengo esto en mi cocina y no lo sabía.
Hola, buenas tardes. Y bueno, en mi experiencia con el tema de plagas, que no sé si lo puedo llamar de esa manera, es con los copitos, que se llaman aquí en Málaga, que es parecido a las polillas, pero que salen en la cocina de los cajones. Y observamos que cada X tiempo, pues luego había por ahí un gusanito, danzando por el mueble, hasta que se convierten en ese copito, ¿no? En ese tipo de polilla. Compramos unas trampas que se pegan dentro de los cajones sobre las puertas y ahí se van quedando pegados y se mueren. ¿Qué ocurre? Que nos hemos dado cuenta que ese tipo de insecto viene dentro de la comida, bolsitas de té o incluso la pasta, y claro, y aunque termines con ella, de repente hay algún día que vuelve a salir. Bueno, saludos a todos y ánimo contra las plagas.
Claro, y la cosa siguió de esta manera. ¿Cómo llegan hasta allí?
Entrarán
polillas de fuera y a lo mejor tienen cierta predisposición.
Este oyente ha dicho que el gusano es el que se convierte en las polillas.
Sí, pero pondrán los huevos en la pasta. No
pero
sé si me
que
explico.
Las polillas estén en el cajón de la pasta no significa que las polillas salgan del cajón de la pasta.
Pues yo he encontrado porque polillas dentro de la pasta integral.
Yo estoy en el...
Os lo digo de verdad.
Hay que investigar.
Hay que investigar, exactamente, hay que investigar, así que vamos a hacerlo con Pedro Velasco, que es entomólogo y fundador de Insect Park, que es un centro de divulgación de microfauna en El Escorial. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Claro, porque aquí teníamos una polémica en el sentido de que Rosa y otros muchos oyentes afirmaban que estas polillas le salían directamente dentro de envases de harinas, arroces, pastas, incluso de té, de semillas, por ejemplo, de quinoa, estas cosas cerrados, y que abrían el envase, y aparecían, no sé si son polillas, gorgojos, gusanos o qué, y que estaban ahí dentro ya.
Sí. En cualquier grano, en cualquier tipo de harina procesada incluso, hay pues posibilidad de que haya puesto huevos una polilla de este tipo, que son pirálidos, es una especie de mariposilla chiquitina, no mariposa la típica que conocemos volando de día, sino del grupo de las nocturnas, pero vamos, que es una polillita pequeñita. No tiene que ver con las polillas de armario, es otro tipo de polilla, porque, bueno, hay pues cerca de 150.000 mariposas distintas, ¿no? Entonces, bueno, este animalito, digamos, pues pone sus huevos, igual que lo pueden poner pues cierto tipo de curculiónidos, de gorgojos, del trigo, del grano, de otro tipo, de maíz, de tal. Y, bueno, muchas veces en los envases, pues ya van esos huevos, o incluso van las larvas, o incluso el envase lo pueden perforar estos animales y meterse dentro para anidar, digamos, ¿no? Es una cosa que, bueno, de siempre sucede. Lo que pasa es que ahora, bueno, con el trasiego de tanta globalización, pues a lo mejor es más fácil que suceda esto en algún país que no tengan muchas medidas higiénicas y no tengan antipesticidas y nos venga directamente a casa el producto, aunque ya digo, de toda la vida aquí en España hemos tenido, cuando hemos tenido en la cocina pues un tarro de arroz o de algún tipo de grano o de judías o de lentejas, pues nos ha salido algún bichito de este tipo, ¿no?
O sea que, don Pedro, esto quiere decir que hay dos formas de que estos animales entren en nuestra alimentación. Una es que vengan de origen, sí, ¿no? Que puede ser que pues, esté ya directamente antes, sí, de envasarse. Pero me preocupa más lo que usted ha dicho de que teniendo el envase en nuestra casa pueden perforarlo. Me imagino que un envase de plástico o de papel, no uno de cristal.
Bueno, digo, normalmente son de papel o de cartón, y eso es fácil de perforar. Pero bueno, las larvas de algunos pirálidos perforan incluso algún tipo de plástico que no sea muy rígido, sí.
¿Y que entonces qué tenemos que hacer? ¿Mirar siempre el envase de vez en cuando a ver si tiene un agujerito? ¿Son agujeros que se ven o son tan pequeños que son imperceptibles?
Son muy chiquititos. Voy a puntualizar una cosa primero para que no se alarme, el público en general. Son totalmente inofensivos, o sea, me refiero que si nos los comemos, en el supuesto de, pues tampoco pasaría nada, o sea, son proteínas al fin y al cabo.
Bueno, son proteínicos, muy bien, está bien.
No, pero esto es importante decirlo, ¿eh?
No tienen veneno ni nada, o sea, me refiero que, bueno, cuántas, digamos, porquerías, entre comillas, comemos, ¿no? Esta sería una de las menos porquerías al lado de los chicles y de las cosas que comemos y masticamos, ¿no? O sea, que no nos vamos a alarmar porque tengamos una larvita de mariposilla o de gorgojo en el grano de la despensa.
Pero una cosa, simplemente por saber, si aparecen, dime, las polillitas, que dice que es un tipo, sí, de polillas, que hay miles, sí, ¿no? Pero que las vemos, sí, yo reconozco, sí, que en la alacena de mi cocina de vez, sí, en cuando las hay. Si aparecen, claro, es porque previamente estaban esos huevos, esas larvas en esa comida, quiero decir, en esos paquetes. Sí. Eso es así.
Sí, vamos a ver, Pilar, tú sabes...
Es decir, ahí sí un hecho va... va primero el huevo, la larva y después la mariposilla. Entonces, eso es así.
Sí, bueno, todo el mundo sabe,
hecho y consecuencia.
En general, todo el mundo conoce que los insectos tienen una metamorfosis. O sea, hay, sí, un huevo, del huevo sale una larva, esa larva hace una pupa y de la pupa sale el insecto adulto, en este caso mariposita o gorgojo, ¿no? Entonces, ya digo que puede en el envase estar o el huevo o la larva. La mariposilla normalmente no, porque vive muy poquito tiempo. Entonces tú, cuando ves en la cocina esas maripositas, han salido de ahí del tarro que tengas, pero ellas no han entrado, digamos, ellas, las que salen, ha entrado su larva. Su larva o había,
sí,
un huevo,
sí, sí,
de ellas.
Ellas han salido de lo que había previamente en los envases.
Claro,
vale,
claro.
Entonces, para que quede claro, porque ya veo que... A ver, las ailas, si las vamos a tener, y como las tenemos en la cocina, es que han estado previamente los huevos y las larvas en el envase. Que los podemos, sí, comer con tranquilidad.
Bueno, ya digo que no habría mucho problema en comerlas porque no tienen ningún,
vale,
tipo...
Es decir, que tenemos el arroz ahí, que a lo mejor,
veneno,
es verdad que lleva 2 meses, el arroz o 3 o 4,
sí,
y, el,
sí,
y, el,
sí,
y el cacharro de la harina o la bolsa de harina, sí, vale, que nos la podemos, sí, comer igualmente.
Sí, hombre, vamos a ver. Eso está relacionado, como he dicho al principio, también un poco con la limpieza que tengamos. Si tengamos, tenemos almacenado mucho de hace mucho tiempo, incluso años a veces, pues puede pasar con más facilidad. Si renovamos, pues esas pastas o el arroz o lo que sea con más regularidad, bueno, es más difícil que nos pase, ¿no? Y lo que os decía al principio, que como estamos muy globalizados, hoy día vamos a un supermercado, compramos un paquete de este tipo de cosas, una harina procesada, un arroz o lo que sea, y resulta que en el envase de origen en China o en Japón, no sé, es un ejemplo por poner,
sí,
¿no?
En el país
de producción, pues se ha introducido el bichito y nosotros, pues bueno,
claro,
cuando ha llegado aquí el paquete y lo hemos comprado en el supermercado, nos ha salido en casa.
Pues aclarado pero, queda,
pero,
dime.
Pero eso pasa, hablamos de la comida, de las despensas, ¿no? Pero eso pasa con un mueble que traigas de Tailandia, por ejemplo.
Sí,
también,
bueno, claro,
tú estás
sí,
en casa con un mueble maravilloso de Tailandia o de Indonesia que has traído y de pronto te sale un escarabajo longicornio.
Madre mía.
Por la casa.
Me dan patatús.
Sí, no. Que tampoco te asustaste por eso. El problema es el desconocimiento tan grande que tenemos de los insectos. Entonces, bueno, es importante pues la divulgación y que sepamos, bueno, que ese escarabajo pues tiene, como digo, una larva, que esa larva estaba en la madera del mueble durante 6 años metida comiendo el mueble por dentro y luego nos ha salido un escarabajito en casa.
Que a pesar de su nombre, el escarabajo no hace daño a nadie, ¿no? A pesar de ese nombre tan
ay, qué bueno, tremendo. Buenísimo. Pues nada, Pedro, que te agradecemos muchísimo que nos aclares esto y cada vez que tengamos alguna duda sobre insectos, te llamamos para que nos lo aclares. Y nos tranquilices, Pedro.
Y allí en Isespar lo explicamos todo
efectivamente,
los días.
Pues allí. Pedro Velasco, gracias.
Nada,
un abrazo.
Muchas gracias, Pilar y a Jorge, un saludo.
Un saludo. Entonces, Rosa Rosado.
¿Te traes una mesa de Tailandia? ¿Te sale el carabajo, te pica y te mueres?
¿Qué vas a hacer con todos los productos que tienes en la despensa?
Pues mira, yo comprando batido de proteínas sabiendo que me puedo comer las polillas y me sale músculo.
Que las polillas no te las comes.
Rosa Cero de Aro.
Te comen los gusanos sin saber que te estás comiendo los gusanos.
Yo había defendido que el que dos fenómenos estén juntos no significa que haya relación de causa y efecto entre ellos. Eso sucede.
A veces suele pasar, claro.
Otras veces no.
Pero aquí parece que sí. Aquí parece.
Fernando, A más B, gusano para adentro. Nos ha quedado claro.
No, en este caso...
gusano que te comes.
En este caso, A provoca B. Eso ya está claro.
Eso, si ves la polilla es que no te has comido el gusano, que es buena noticia.
Ya.
A lo mejor es peor no ver la polilla.
Mira, la polilla...
Que te estás comiendo la larva.
Polilla,
yo prefiero el gusano que la polilla.
Cuando te cargas la polilla es como si no tuviera ni cuerpo ni nada.
Sí,
o sea, te deja una mancha negra en el techo, que yo tengo el techo, claro que lo tengo sucio, efectivamente, pero esto no significa
que siempre que haya algo en un determinado sitio haya una relación causa-efecto.
Sí, vale, pues nada, cada
en
uno
este caso
con
claro.
lo suyo. En fin, vamos con un tema importante que nos cuenta ahora Rosa Rosado.
Venga, sabes que en BP han inventado una nueva palabra que es BPAR, significa ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva aplicación Mi BP, lo que hoy es más rápida, más fácil y con más descuentos al repostar y en compras. Y es que para definir todo lo que te da necesitaban esta nueva palabra, así que ya sabes, descarga la nueva aplicación Mi BP y empieza a BPAR. Consulta condiciones en mibp.es.
Levantaremos al sol.
Miedo me da porque está pensándolo y va a tirar todo lo que tiene en la despensa. No va a quedar ni un paquete de arroz, ni
lo metí
de pasta.
Lo metí todo en el frigorífico, Pilar. Lo tengo todo en el frigorífico. Sí. Ya tengo las cosas, tengo el arroz.
Mira,
tú solo
le he preguntado
el arroz a mi casa
experto,
y está en el frigorífico.
No le he preguntado si aguantan el
pero
frío.
El arroz crudo.
Sí, las bolsas de arroz, las bolsas de harina.
Pero si no le hemos preguntado a Pedro Velasco si a lo mejor aguantan el frío, las larvas o los huevos.
Dijeron, mételos en el frigorífico.
No, pero hay que meterlos en cristal, ¿no? Se mete un tarro de cristal y ya está.
Sí, pero eso para que no perfore. Pero si ya, perdona, si ya viene. Que no, ya puso los huevos la larva en China, hombre.
Pero entonces verás la polilla.
O sea, la polilla ya puso los huevos en China.
Mira, me dan unas cosas polillas.
Bueno, venga, vamos con el tema de
hoy. Cada vez más.
Escarabajo, longicornio. Te cuento.
Que la ves en Tailandia me deja fuera de juego, vamos.
El 67% de los españoles no sabemos usar la mayoría de los utensilios que tenemos en la cocina.
La pregunta es si sirven para algo.
Y esa también es la cuestión, si sirven para algo.
Pues sí.
Pues a ver.
Mira qué uso le buscó este oyente.
Buenas tardes.
gente. Un utensilio de cocina que es como un cazo con un agujero debajo y luego tiene así como unos dientes. Por lo visto se utiliza pues para...
La pasta.
Jueces... pasta, para sacar la pasta de la cazuela, en fin, espaguetis, sí, tallarines. Sí. Bueno, pues hasta hace poco no me enteré para lo que se utilizaba, porque mi mujer me pescó, claro, que yo siempre pensé que era un rascador de espalda, y me hizo una bronca, y ahí fue cuando me enteré para que servía.
Oye, pues servía para algo.
Bueno, vamos a ver, yo este por ejemplo, yo sí lo uso.
Además,
este instrumento.
Justo la medida de una dosis.
Yo no tengo, ¿ves?
Pero tú, por ejemplo, tú cueces los espaguetis, sí, ¿no? Le quitas el agua a los, sí, espaguetis.
El colador. Entonces, de toda la vida.
Sí. Para sacar los espaguetis y ponerlos en el plato, ¿qué usas?
Pues, dos cucharas.
A ver si no vas a comer tu espagueti, no, más
sí,
que cuando
sí,
va...
exactamente, dos cucharas o lo primero que pillo. Cojo la mano y voy al plato.
Es que vamos,
bueno, hombre, sí.
No tengo eso.
La mano que has tocado antes, la polilla.
La polilla. Con la que me cargo la
mano. Ya me invitas tú a tu casa a cenar espagueti. No, un día de esto.
Con la mano no, pero con eso no tengo yo. Pero sí, sí.
Con también, el rascador de espalda.
También vale para rascar la espalda, ¿eh? Ahora que lo dices. Bueno, digo que...
Este señor era un irónico.
A ver qué pasa.
Hombre, yo lo que creo es que se pueden tener los dos usos, pero conviene que no sean simultáneos. Quiero decir, si tú decides, esto es un rascador, pues esto es un rascador, no pasa nada. Si decides, no, esto es para la pasta, muy bien. Pero
claro,
pero no un uso simultáneo.
Que no sé, o sea, qué es peor. No, si hacerlo primero y de rascarte, mira, luego espaguetis o al revés.
Claro, y de mira, yo... No, rascarte después de servir la pasta no, porque te va a manchar. Pero, o sea, ¿qué dices? Otro día que te compras dos. Te compras dos, lo pones en la cocina, ¿eh? Y con uno te rasca. Pero claro, luego hay que ponerle una pegatina para que se sepa cuál es el que rasca y cuál es el que saca la pasta.
Esto hacen una serie, bruto.
Dos, uno con una cinta roja.
Ha quedado claro.
Mira, el agujerito que tienen arriba, pues le pones una cinta roja al de rascar.
De coño,
no, porque luego nunca te acuerdas cuál es cuál. Hay que poner claramente.
No,
espalda,
y después de eso,
espalda,
te pones en el frigorífico. La roja es la de rascarse.
Ya está.
O una regla mnemotécnica, ¿no? Dice, cuando la piel está roja, ¿no? Hay que rascarse.
Yo creo que ya. Creo que ya lo hemos explicado muy bien.
Bueno, pues ya está. Venga, sí, que está Juan Orellana.
Tú seguirás utilizando la mano para sacarnos
de los estrenos.
Es lo mejor.
Ya, tú invítame a tu casa a comer paquetes.
La pregunta. ¿Cuál es?
Mira, huele un poquito.
¿Cuál de los cachivaches o utensilios de cocina tienes ahí sin utilizar? Te lo compraste y ni lo has estrenado, porque no vale para nada. ¿O sí?
Boloñesa.
Es un trasto. 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Quiero hablarte hoy de un tema que puede provocar que te empieces a rascar, que te mires los brazos o las piernas, que empieces a revisar tu colchón, tu maleta. Las chinches poco a poco van apareciendo en diferentes puntos de España.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Andrea se las trajo de un viaje a Mallorca que hizo este verano. A la vuelta contó que empezó a notarse picaduras que le provocaban muchísima urticaria.
Yo llegué a irme a dormir al suelo del salón de la desesperación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Ricos, ahí están.
Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Por el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70%. Es decir, si compras un detergente Ariel original, de la segunda unidad solo pagas el deterg. Y así, en 2.000 productos más.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, era normal que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad que a veces se considera un impedimento en este caso es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves y es una buena hora ya para echar un vistazo a la cartelera cinematográfica, a ver qué llega de cara a este fin de semana. Además, con este tiempo apetece ver una buena película, a ver si la encontramos. Juan Orellana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, te traigo mucha variación, ¿eh?
Eso está bien.
Mucha variedad.
A ver, Martin Scorsese, palabras mayores, recrea con vigor un complot contra los indios nativos americanos en Los Asesinos de la Luna.
Me han enviado desde Washington DC a ver lo de los asesinatos.
¿Qué exactamente?
¿Quién nos comete?
¿Esperas un milagro que acabe con todo esto? Sabes que ya no hay milagros.
Y además con Leonardo DiCaprio, ¿eh?
Y Robert De Niro. Sí.
Pero bueno.
Claro, algunas de las estrellas de Scorsese, sí, que con más de 80 años... hace una película que demuestra que está en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. La película adapta una novela que tuvo bastantes premios, fue elegida por el New York Times en el año 2017, una novela de David Grant, que a su vez recrea unos hechos reales, en concreto unos sucesos que ocuparon la atención de la recién creada FBI a principios de los años 20. Estamos en un territorio donde viven indios, en ese territorio los indios han encontrado petróleo y se han hecho millonarios. Y han empezado a vivir como los blancos, grandes mansiones, coches con chofer. Y de repente empiezan a morir muchos indios en circunstancias extrañas, algunos claramente asesinados. Y bueno, pues no voy a contar más. Es el caso que afronta el FBI y que ya digo, se basa en un hecho real. Único problema de la peli, que para algunos no será un problema menor, que dura 3 horas y media.
No, no puede ser, no me digas eso.
3 horas y media.
¿Pero por qué?
Yo creo que no hace falta. Es verdad que no se hace larga, esto, ¿eh?
¿Pero seguro que no quería hacer una miniserie?
No, bueno, no, si luego la trocearán, porque esta se estrena dentro de nada, o sea, ahora va a las salas de cine, pero dentro de nada va a Apple TV. Bueno, yo creo que podía haber durado 2 horas. La primera parte la desarrolla mucho y quizá no es tan necesario, pero también digo que se sigue bien, ¿eh? O sea, que yo cuando miré el reloj ya habían pasado 2 horas. O sea, que decir que está muy bien
pero
narrada.
Te quedaba 1 hora y media.
Sí, sí, película. claro. Hay que sentarse cerca de los aseos. Bueno. Y bueno, es una gran película. Muy larga, pero bueno, muy bien contada, con fuerza, con historia, que ya digo que está en plena facultad.
Con grandes nombres, ¿quién no quiere ver, pues eso, la última de Scorsese? Bueno, y encima con.
A mí me parece que Leonardo DiCaprio en algún momento quiere parecerse al padrino de Marlon Brando.
¿Ah, sí?
Me parece, sí. Y
está como sobreactuado ahí.
Bueno, es que yo creo que le han metido también algodón ahí en las encías, como hicieron, ¿sí?, a Don Corleone. Y entonces parece algunos gestos que dice, no querrá imitar, pero está muy bien, ¿eh? Esto bueno, ya es una apreciación personal.
Los Asesinos de la Luna, ¿qué nota le pones?
Un 8.5, por
bueno,
lo menos.
Ah, pues sí, entonces muy buena nota, muy buena nota, porque sí, tenía sí, claro mis dudas sí, con tus comentarios. Vale, seguimos. El siguiente estreno nos sitúa en las últimas horas del colonialismo francés en Madagascar y se titula La Isla Roja.
Acabáis de llegar al lugar más bello del mundo. Un rincón lleno de placeres. Viviréis en un gran entorno familiar, lleno de amor y de generosidad. Bienvenidos a la base 181. Bienvenidos a Madagascar.
Salud.
Bueno, pues mira, esta es una historia basada en la realidad. Francia ya no, o sea, Madagascar ya es independiente, pero Francia mantiene todavía algunas bases militares en la isla. Y los protagonistas son una familia, él es militar, ella es su mujer, por cierto, él es español, no solo en la historia, sino que es un actor español, King Gutiérrez, y tienen un hijo que es el protagonista del punto de vista de la película. Es decir, vamos a ver lo que sucede en ese mundo de adultos, de occidentales que viven en su pequeño paraíso en Madagascar, una isla que está empezando a vivir convulsiones políticas desde su independencia. Eso lo vamos a ver desde la perspectiva de un niño, además un niño muy fantasioso que está siempre pegado a sus novelas de Fantomet, que es como un personaje infantil de novelas y de cuentos. Y a través de él, ya digo, nos vamos acercando a ese mundo donde intuimos que en el matrimonio de sus padres pasan cosas, etcétera, ¿no? Lo único, bueno, a mí el final me ha parecido que hubiera sido mejor de otra manera, no voy a decir nada, pero la película me parece interesante, valiosa, bien hecha y que nos lleva a un mundo que aquí conocemos poco, ¿no? Con lo que pudo ser, porque a fin de cuentas pues era una colonia que no era nuestra, era otro país y podemos saber poco, ¿no?
La Isla Roja, nota.
7.5.
Vale, tampoco está mal.
No está mal.
Seguimos. Paco Arango nos lleva ahora un viaje inolvidable a través de la vida, la amistad y el deseo de cumplir nuestros sueños antes de que sea demasiado tarde. Es su nueva película, Mi Otro John.
¿Me estás diciendo que me muero? ¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Yo voy a tener que estar dentro del cuerpo de ese hombre?
Si quieres ver el mar, sí.
¿Ahí donde lo ves? John es mi madre.
Bueno, esto es una comedia de Paco Arango, muy divertida, muy gamberra, con esa originalidad que caracterizan sus guiones, y como hemos oído, bueno, pues Carmen Maura es una mujer que va a morir, quiere ver el mar y descubre a unos científicos, en concreto, lo diré, bueno, Aitana Sánchez Gijón,
¿sí?,
es una científica, que dice, bueno, yo tengo una manera de pasar su espíritu, su alma, a otro cuerpo que no sea el suyo, que no se vaya a morir. Ah, oye, qué interesante, pero solo nos queda un cuerpo disponible, que es este señor camionero vasco, y si no, no hay opción. Y entonces Carmen Maura empieza a ser un camionero vasco. Entonces eso se presta un montón de hilaridad. Imagínate su yerno con el que se lleva muy mal. Bueno,
que es disparatada.
Ana Obregón,
¿no?,
tiene un papel bastante importante. Bueno, divertida, pero además es un mensaje positivo. Ya sabemos que todos los beneficios de esta película van a la Fundación Aladina, que trabaja con niños enfermos de cáncer. Y además, la parte de la película va también de homenaje a los habitantes de La Palma. De hecho, ahí está rodada gran parte, justo después de todo el desastre del volcán.
Sí, sí.
Es decir, es una película benéfica, pero además es simpática, divertida y positiva.
Mi otro John, ¿qué nota le pones?
Nos mantenemos en el 7.5.
Estupendo, buena nota también para esta película de Paco Arango. Y en clave documental se estrena un homenaje a la maternidad con mujeres reales que nos hablan de su experiencia personal en Madre no hay más que una.
Siempre me vi como madre. La verdad es que creo que es algo que mi corazón, consciente o inconscientemente, ha sentido siempre, una llamada a ser madre.
Yo creo que la mujer lo lleva en su ADN.
Esta es mi herencia para el mundo.
Cinco mujeres y su experiencia con la maternidad.
Efectivamente, que nadie espere encontrar cosas raras y exóticas en la película. Son cinco especies de maternidad distintas. Algunas han tenido más dificultades, pues, o en el embarazo, o dificultad para tener hijos, o después en el parto, o enfermedades colaterales, o problemas familiares. Pero todos, digamos, dentro de lo... De los parámetros de la normalidad. Entonces, es una película que coge a cuatro mujeres y que reivindican para su vida la experiencia de la maternidad a pesar de los sacrificios y problemas que han tenido. Esto es lo que hay en la película de Jesús García, que ya ha hecho otros documentales muchas veces de temática religiosa. De hecho, esta película quiere ser un homenaje a la Virgen María, aunque no aparece más que en algún detalle simbólico al final. Bueno, pues es un canto a la maternidad. Está muy bien, es muy positiva, muy luminosa.
¿Qué nota le pones?
Le ponemos un 7.
Un 7. Y siempre buen cine también en 13. Hoy recomendamos French Cancan. ¿Qué es esto?
Bueno, pues es una película de Jean Renoir, uno de los maestros del cine francés. Había ido a Estados Unidos a hacer parte de su carrera y ahora con esta película volvía a Francia en el año 55 con Jean Gabin al frente del reparto, que es uno de los grandes galanes del cine francés, y nos cuenta la historia de los orígenes del Moulin Rouge. Por tanto, tiene mucho de musical la película, bueno, de comedia, muy fresca, divertida, interesante. Efectivamente, lo podemos ver mañana en el programa de José Luis García Classics a las 10:15 en 13 Televisión.
Pues ya estaría, Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
No te mojes, ¿no?
Ni lo intentaremos, difícil.
Venga, adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
El Don Moon es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin. Desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil. Sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hay historias sorprendentes.
Bueno, es maravillosa esta tienda de fotografía en la que me encuentro ahora mismo. Y nos hemos venido porque hace unos días aquí fuera se formó una cola tremenda. Muchísimos jóvenes vinieron aquí porque querían entrar. Antonio nos cuenta que para él fue algo sorprendente, que nunca se había encontrado tanta gente haciendo cola. Y todo se debió a un malentendido, porque una usuaria...
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, hoy te voy a contar tres chispazos, pero de otra manera. Mira, primero, una reflexión. Claro, os estaba oyendo esta tarde, o yo mismo, o anoche, o a Carlos. Joder, ¿cómo hacemos para no echar a nuestros oyentes a base de malas noticias?
Ya, es tremendo.
Tú piénsalo, cuando no son los agricultores con el vino, son los impuestos, son los precios, es la guerra, es el Per Aragonés, es el otro Layone Belarra, es la otra guerra, es... Uy, macho, tenemos que hacer virguerías para hacer un informativo.
Sí, es verdad.
Más o menos de buen rollo. No sé, difícil, periodísticamente es muy difícil cada día más. Oye, otra, una foto. La de Sunak, el premier británico, hoy en Tel Aviv con Netanyahu. Claro, ves las fotos del día... Y ves a Biden ayer, Ursula von der Leyen hace unos días, Scholz, el alemán, también en Tel Aviv. Hoy, el premier británico en Israel. Y Pedro Sánchez con los miembros de la sociedad civil para la Agenda 2030, que nadie sabe lo que es eso, pero da igual. Es impresionante, ¿eh? Es la perfecta definición de lo que somos en el mundo. Y mira, para terminar, una música. Hablando de Per Aragonés y de la movida del procés y lo del Senado de esta mañana... Mira qué canción he encontrado que define perfectamente lo de Per Aragonés en el Senado. Mete la música, Álvaro.
Teatro, lo tuyo es puro teatro.
Va a haber que cambiar la sintonía de la tarde, de los informativos, y siempre que hablemos de política, meter el teatro. Sube esto y es la definición de la política española, Pilar. Luego profundizamos.
Te escuchamos, Ángel, en unos Gracias. Instantes en la Adiós. Linterna de COPE. Con la gente, hablando de todos esos utensilios de la cocina, menaje, cachivaches, que compramos en su momento porque estábamos convencidos que valían para algo, y la verdad es que al final ni los hemos usado, pero ahí están, ¿eh? Tampoco los tiramos.
Sí. Bueno, se usen o no, estamos descubriendo cosas bastante curiosas.
Buenas tardes, La Tarde. Yo tengo un aparato que es para afilar zanahorias y va muy bien para hacer ensaladas. Queda perfecta la zanahoria.
Pero fíjate, ¿cómo que afilar?
Un afilador de zanahorias, que en la vida lo había escuchado yo.
Pelador de...
No,
es un afilador.
Sí, no es pelador.
Para que queden bonitas ahí.
Sí, fíjate qué cosas.
Buenas tardes, gente. Yo me empeñé en conseguir un utensilio de cocina que permite darle la forma cuadrada al huevo una vez cocido y queda como si fuera un dado. Bueno, lo usé los primeros días, ahora ya ni me acuerdo en dónde está. Otra cosa, por ejemplo, es la rejilla partidora de la manzana, que la deja con gajos en forma de flor. Pues lo mismo, la usé los tres primeros días. Ahora tampoco sé dónde está.
Claro, madre pero mía. Te pareció un invento estupendo cuando lo compraste.
Vaya
ahora
cosas.
Lo de dejar el huevo en forma de
cuadrada.
En forma de huevo cuadrado.
ni se me viene a la
qué
cabeza.
Qué bonito el huevo cuadrado.
Bueno, y a ver qué pasa en esta casa con el pelapatatas.
Buenas tardes a la gente. Yo una cosa que no aguanto en mi casa de cocina, que no lo puedo ver, son los pelapatatas o los pelaverduras. Hace poco que me puse a vivir solo, compré un juego de una cubertería que venía con su set de cocina de estos. El pelapatatas a la basura. Lo vio mi hijo, me lo volví a meter para el cajón. Lo vi yo al día siguiente a la basura otra vez. Lo volví a ver él. Así hemos andado hasta que se me marchó de vacaciones y ya dije yo, macho, de esta no sales vivo. Ahí te vas, con el camión. Donde esté una buena puntillita para pelar las patatas, que se quite todo. Pero venga, un saludito y buena tarde a todos.
Es lo mejor.
De todas formas, el mundo se divide entre los que usan un pelapatatas y los que siguen usando el cuchillo de toda la vida para pelar las patatas, ¿eh?
Efectivamente.
Eso es verdad.
Cuando he visto la foto he querido cambiar de pantalla, apagar el ordenador, buscar algún compañero con el que hablar de la lluvia, salir a comer, remover teletipos de política, rellenar la botella de agua. Cuando he visto la foto, se me han acumulado en una fracción de segundo justificaciones para no dedicarle atención. Hay que saber parar, hay que evitar la infodemia, hay que recordar lo que nos pasó en el COVID, hay que cuidar la salud mental. Pretextos, muchos de ellos razonables, pero después he vuelto. He vuelto a abrir la página de Reuters, que es la agencia internacional donde está colgada la foto. Solo un minuto para mirarla. La foto está tomada en un rincón del que no tenemos detalles, solo un suelo de terrazo y unos azulejos grandes que simulan el mármol. Es la foto de una madre y un hijo. La madre viste una túnica larga, una túnica azul. Tiene la cabeza cubierta con un pañuelo de color crema. La madre está apoyada en la pared, agachada, doblada sobre su hijo que sostiene en el regazo, como cuando era pequeño y se hacía daño y buscaba consuelo. El niño tiene los pies en el suelo, la espalda sobre las rodillas de la madre. La madre le rodea el cuello con una mano y la otra se la pone en la cara. Es la mano de una madre joven. De una madre quebrada, rota, separada de sus entrañas, torturadas con el castigo y la pena máxima. El niño que la madre tiene en el regazo, el que abraza, está en una bolsa blanca que se remata en un nudo sobre la cabeza. Vosotros que pasáis como yo por aquí, mirad, prestad atención, fijad vuestros ojos y parad la vorágine de vuestras ideas. Miremos si hay dolor semejante a este dolor.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
El discurso del presidente de la Generalitat desde la tribuna del Senado no permite equívocos. Las palabras de Aragonés quedarán registradas. No caben los dimes y diretes ni las dobles interpretaciones. La amnistía, ha dicho el presidente, no es un punto final, a modo de ley de caducidad de una acción penal, sino un punto de partida para que Cataluña vote en referéndum sobre su independencia. El gobierno en funciones pretendía llegar a la sesión de investidura sin haberse pronunciado sobre la amnistía. Pero Aragonés y el independentismo prefieren hablar de ella en voz alta. Aragonés, además, no ha ido al Senado solo a hablar de amnistía, sino a convertirse en su adalid ante Junts, Puigdemont y Junqueras, con los que mantiene un crudo duelo por la hegemonía en el campo independentista. Aragonés no busca el diálogo, no hay nada que dialogar. Por eso, tras su intervención, sin mostrar respeto alguno por las dinámicas parlamentarias, se ha ido. Tampoco han querido ni siquiera estar presentes los tres presidentes autonómicos del Partido Socialista y el Lendakari Urkullu. El resto de presidentes autonómicos sí han acudido e intervenido. Eso es tomar en serio a la Cámara Alta como Cámara de Representación Territorial, así como las propias propuestas de Aragonés. Con toda seguridad, Pedro Sánchez seguirá sin hablar de amnistía y la ley de silencio seguirá imperando en el PSOE. Tendrá que ser el Partido Popular, con 14 presidentes autonómicos y 8 millones de votos, quien lidere el debate sobre una ley de consecuencias extremadamente graves, cuya única razón de ser es la investidura de Sánchez.